Buenas tardes, soy Roberto González Roux, coautor de la UNED en Lugo de Introducción a la Sociología, y hoy vamos a continuar hablando de los padres de la sociología. No pude hacerlo antes porque el ordenador no iba y evidentemente empezó más tarde. Y vamos a continuar con los verdaderos padres fundadores, ¿no? Que fueron Emil Durkheim, Max Weber y Karnas, o Karnas y Max Weber. Te preguntaba dónde quedáramos con Durkheim. Bien. Bien, una de las contribuciones de Durkheim son los conceptos que están basados en la conciencia y las representaciones colectivas, así como los hechos sociales. Otra contribución del autor es la vertiente dicotómica entre sociología y psicología, entre lo social y lo individual, ¿no? Las reglas sociales que impone la sociedad, donde también incluye los apetitos sexuales. Creo que hablábamos el otro día. Bien, en él se fija, por ejemplo, en las reglas del método sociológico, que es la base donde crea después la idea de hacer un estudio sobre el suicidio, que le lleva muchos años, más de 20 años, aunque hizo todos los trabajos en el medio. Se pasa de una cuestión psicológica, como dijimos ya varias veces, a una cuestión sociológica, ¿no? De por qué se suicidan, cuándo se suicidan, qué religión, qué personas creyentes de una religión se suicidan más, cuáles menos. Bien, otra idea de Durkheim es el argumento por eliminación, donde se eliminan teorías no racionales hasta llegar a la teoría racional. Para eso Durkheim utiliza los datos de los estudios comparativos. Es decir, en el mismo libro de El suicidio de Durkheim, el método es comparativo entre distintos estados, aunque los resultados son, en el libro del suicidio, son muy parecidos en los lugares donde estudió el suicidio, húngaros, Suiza, Bélgica, Francia, Inglaterra. Son más o menos los mismos los resultados de cuándo y cómo y por qué se suicida la gente. En otro orden de cosas, diríamos que lo único, aparte de que eso es fundamental, de saber por qué, ¿no? De una forma social, no psicológica, no de por qué se suicida la persona psicológicamente, sino sociológicamente. Otra de las cosas importantes es que vio qué religiones se suicidaban más y qué creyentes de otras religiones se suicidaban más, ¿no? Bien. También nos dice que se puede decir que Durkheim fue el primer estructurador funcionalista, sobre todo en lo que se refiere a su metodología, que percibe a la sociedad como una totalidad objetiva, que es exterior al observador científico y contiene una estructura global independiente de las decisiones del sujeto. Ahí yo pongo que el sujeto, la persona, puede querer una cosa diferente a lo que quiere la sociedad, ¿no? Pero eso lo llevaría a salir de la sociedad donde vive. Vamos a ver, es lo que hablamos muchas veces, ¿no? De que esto es repetitivo, de que la persona se tiene que adaptar a la sociedad donde vive, ¿no? Y esto viene ya, todos los sociólogos de los que hablamos, ¿no? Los grandes sociólogos, se refleja mucho en la dialéctica de Hegel, y Hegel se fija mucho en Kant, ¿no? Es como poner un ejemplo de un vaso de agua debajo de un grifo, ¿no? El vaso de agua es la sociedad, y el grifo va echando agua. ¿Qué pasa? Que llega un momento que el vaso se llena y va echando agua, ¿no? Es decir, eso que va echando es como un ejemplo de decir lo que hace la sociedad con los que no cumplen las reglas, que los va echando, ¿no? Es decir, el grifo llena el vaso y hasta aquí es. Y va echando los que no cumplen las reglas. Y es en el agua que se va cayendo. Después se habla de solidaridades mecánicas y solidaridades orgánicas. Pero eso ya lo expliqué también. Tú sabes que la... Sí, bien, la solidaridad orgánica nace con la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial lo que crea es más industria. Nace el barco de vapor, más empresas, más industrias manufactureras, que ya lo llevan las... lo que crean en cajas, los mandan en barcos de vapor, que corren más por los barcos, o que nada más remo, se crea el ferrocarril, se crean una serie de inventos, la luz, la electricidad. Esto hace que se vaya creando una serie de industrias nuevas, ¿no? Que nacen y forman en las empresas, en las industrias, una solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica viene a ser una solidaridad organizada, un estructural funcionalismo, que es más o menos lo que intenta Durkheim en ese sentido. ¿Por qué? Porque en esa empresa, la empresa es la estructura, pero todos los que están en esa empresa tienen una función que hacer, ¿no? Es decir, estamos en una fábrica de coches, por ejemplo. Uno pues, hace las puertas, otro pone los tornillos a las puertas, otro pone los cristales, otro pone las ruedas, otro arregla el motor o pone el motor, otro lo pinta. Quiero decir que cada uno tiene su función dentro de esa estructura en la actualidad también. Es una solidaridad orgánica, organizada, querríamos decir. Lo otro sería una solidaridad mecánica. ¿Cuál es? ¿Dónde se utiliza la solidaridad mecánica? La solidaridad mecánica se utiliza en los ámbitos, pero también podemos hablar de la Galicia rural. Es decir, había una solidaridad mecánica en el sentido de que todas las personas de la casa hacían los mismos trabajos, ¿no? Hacían, pues, si había que... no sé, las vacas, por ejemplo, podía hacerlo el hombre, podía hacerlo la mujer. Si había que llevar las vacas a los prados, lo podía hacer el hombre, lo podía hacer la mujer. Si había que cargar hierba al carro o al tractor, lo hacía el hombre, también lo hacía la mujer. Lo hacían los hijos. Quiero decir que era una solidaridad mecánica, no organizada. Puede ser que hubiera uno que mandara, ¿no? Que dijera, vamos, que en muchos casos era el hombre, en la mayoría de los casos era el hombre. Pero bueno, cuando el hombre se casara, en casa de una mujer, que la mujer era la propietaria, las cosas cambiaron. No. Cambiaban en el sentido. Esto se dio en algunas zonas de Galicia. Entonces, si la querida es la mujer, y hereda una gran propiedad, esa mujer tiene un gran poder. Estamos hablando de los años 50, 60. Tenía el poder de escoger. Pero esa mujer, en cierta manera, mandaba también. Para que esto es mío. Las herencias, sabes que no se traspasan de la mujer al marido. La herencia es propia de una persona. Si muere tu padre, y tú heredas lo de tu padre. O si mueren tus padres, y tú heredas lo de tus padres, no tu marido. ¿No? Lo heredas tú. Es tuyo propio. No sé qué me quería decir.
Sí. ¿Qué os diría? ¿Soy tan mecánica y tan sistemática en la actualidad? Ya. Pero al final creo que antes.
No, yo. Va a decir a mí que sí, me encanta. Alguien lee muchas vacas. Íbamos todos.
Sí,
Iba
pero.
mi, mira, mira, mi abuelo, mis tíos, fueron hombres y mujeres, vecinos que nos ayudaban para la guerra, que
Sí,
nosotros también
pero
ayudábamos,
ya.
pero eran vecinos o vecinas. Eran nosotros, que teníamos 11, 12, 13, 14 años, íbamos a cargar las alpacas.
Sí,
Éramos todos, hombres, mujeres y hasta chavales. Y a lindar las vacas, yo fui a lindar las vacas. Pero también fue a lindar las vacas mis tíos. También fueron a lindar las vacas mis abuelos. También fueron a lindar las vacas mis tíos. Bueno, estoy hablando en el contexto donde viví yo en los años 70 la casa de mis abuelos. No sé dónde es.
No, pero como yo los mujeres se quedaron más en la casa.
Es que hacían un trabajo doble.
Claro, o sea,
Es que hacían un
sí.
trabajo doble. Es diferente.
Claro, pero yo
Si
me refiero.
hablamos de eso, sí, hablamos de un trabajo doble. Es decir,
Iban a
salía,
correr y
salía,
volvían a la casa.
seguía, por ejemplo, ¿qué pasaba? Tenías que cargar un trator de tierra. Bien. El trator estaba a las tres cuartas partes cargado, ¿no? Las mujeres se iban a las casas para después seguir trabajando en las casas para hacer la comida después de recoger la hierba.
Sí.
¿Sí? Pero, bien, el pequeño se debe estar. No sé, en la actualidad, bien, en la actualidad soy, hablando claramente, una persona sola, con una rotoempacadora,
Sí.
con una segadora, con uno o dos tractores, puedo hacer con una, qué sé, con un purín, con una pala moderna, qué
Sí,
sé,
intenta no.
puedo hacer todo el trabajo de una persona. Hacer que cuando te ayude, pero el trabajo con los rolos lo hace uno solo. Está solo. Y él es el único que hace el trabajo. Puede ser que le hagan algún vecino para ayudarle para alguna cosa concreta de las vacas para transportarlas de un sitio a otro, pero la realidad objetiva es que mi prima que trabaja.
Oye, más sobre tal, no tanto.
Sí, solitario. Sí, porque eran 14 o 15 y era ahí. Era uno. Quiero decir que en esa época Galicia era una solidaridad mecánica. Y eso también, como dije el otro día, pasaba también en la televisión. Sí, las cosas tienen el mismo trabajo. Y bueno, eso influía también porque vivíamos tres o cuatro generaciones juntas en una misma casa. Y todos arrimaban el hombro, no era. A lo mejor ibas a una fiesta, hasta aquella edad, a las dos, cuando venía, a las tres, cuando venía la Guardia Civil, ya tenías que largar la casa. Y después a las 7 de la mañana, pues, tu tía, pues, bueno, cogía la escoba y te petaba para que te despertaras, estaría que ir a segar la yarda o la yarda estaba seca y había que empacarla y traerla. Y estabas todo el día, dormías 4 horas, tal, eras solo. Dormías 4 horas, pero
Daba igual.
sí, a mí me da igual. Es más, después de acabar, mejor acababas un día, acababas a las 4, a las 5 de la tarde. y te ponías de paso a jugar al fútbol. Bueno, en un campo que teníamos para jugar al fútbol, ¿no? Y venían vecinos y chavales y tal, y nos poníamos a jugar al fútbol. Y yo dormía cada 4 horas, trabajando como burro, porque además se me fastidió la espalda, ¿no? A mí también, de cierta manera.
Sí,
claro, no. Cuando era una alpaca normal y tal, sí, pero cuando cogías una alpaca que pesaba las de...
Ya, el tema de nenes, porque...
Era peor las alpacas que cuando era la hierba normal, que se recogía con la galaña. La alpaca se cogía con la galleta, pero cogías una hierba, la hierba que cogías la cogías muy normalmente. Pero la alpaca cuando era grande... Nunca me acordaba, pero bueno, es eso. Bien, es eso, ¿no? Bien, también para él, aunque yo no creo que en la actualidad sea así, la solidaridad mecánica es la propia de las sociedades primitivas. Bien, pero bueno, también de las sociedades agrícolas españolas de los años 60, etc. Bien, por ejemplo, en África, en Asia y en América Latina hay pueblos indígenas, ¿no? Que en realidad están reconocidos por la ONU como naciones, ¿no? Son naciones indígenas que viven, por ejemplo, en la parte norte de Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en muchos lugares, ¿no? Y que viven concentrados en unos lugares. Y ellos mismos son naciones, como para en Chile también. Chile es un país que lo reconoce como naciones, pero sin Estado. Es decir, que ellos pertenecen al Estado de Chile, pero la forma de esos indios de juzgar, de vivir, de su cultura, de sus tradiciones, de cómo cazar, de cómo juzgar a una persona, lo hacen ellos. No sé si me entiendes. Tienen una forma de, diferente de vivir que los que viven en la capital, en Santiago de Chile, en Valparaíso, en las ciudades, ¿no? Es decir, que ellos viven como naciones dentro del Estado chileno, pero con sus costumbres indígenas, y esas pasa también en muchos países asiáticos o africanos, ¿no? ¿Qué pasa con esas sociedades? Son mecánicas. Todas las personas de esas sociedades trabajan en todo. Hacen todos los trabajos. O suelen hacer todos los trabajos. Es decir, yo estoy generalizando, ¿no? A lo mejor hay sociedades primitivas donde la mujer tiene una función y el hombre otra. O el niño tiene una función y el hombre otra. Pero normalmente al niño, sí, bueno, sí. Al niño se le aprende a cazar, por ejemplo. No sé. Pero es mecánico, ¿no? Es decir, es más mecánico que organizado, como puede ser una gran industria. Claro, sí. Eso en el mundo rural. Pero estas naciones indígenas o indias de estos países latinoamericanos, por orden de la ONU, ¿no? Es decir, para conservar su cultura, sus tradiciones, su forma de vida, que ellos no quieren cambiar esa vida, ¿no? Y quieren que vaya el hombre blanco allí a decirles lo que tiene que hacer, o tiene que juzgarse a este señor por esta ley que viene de Santiago de Chile, de Buenos Aires o de Brasilia, ¿no? Somos nosotros, somos nuestra comunidad, nuestro pueblo, y evidentemente lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿no? Y eso es la realidad de la solidaridad, ¿no? Que todos hacen de todo. Pero a lo mejor el ejemplo estaría, a lo mejor el ejemplo más claro estaría lo de Galicia en los años 60, 70. Porque ahí sí que todos cumplían un papel, menos el papel de ¿bien? No. Menos el papel de la hogar. El del hogar lo hacía la mujer. ¿Mandar? Es que no es lo mismo que no es lo mismo casarse en aquella época. No era lo mismo casarse. Un hombre que no tuviera tierra lo tuviera muy poco. Casarse en la casa de una mujer con una gran propiedad, el hombre tenía un poco que plegarse ante el marido, ante la mujer, ¿no? En una zona muy concreta de Galicia, que es Pontedeume, toda la zona de Ferrol, zona de Mugardos, zona de Xulia. En esa zona ya no heredaban, es decir, por ejemplo, unos padres tenían 7 hijos. Y los 6 primeros hijos eran varones. Y la séptima era mujer. Pues quien heredaba era la mujer. Ahí tenía más poder la mujer siempre que el hombre. En esa zona. En esa zona era muy clara. La zona de Ferrolterra, la zona de Pontedeume, la zona de Cabañas, la zona de Monfero, toda esta zona llegando ya hasta Sada, toda esta zona. En la zona rural, quien heredaba siempre era el único sitio de Galicia también.
Sí, pues.
Quien heredaba, aunque fuera la última, que la madre la diera a luz, era la mujer. La mujer era el que la marcaba el camino. Es decir, el hombre lo que cumplía allí era una función reproductiva. Hombre, había una relación de matrimonio, había una relación de tal, ¿no? Pero se marcaba mucho en esa zona, de Galicia en concreto, era la única zona también. Se marcaba mucho el que la mujer era la propietaria. Es decir, tú no. Sí, tú. Es que les marcaba el camino y, en cierta manera, el hombre se utilizaba para trabajar, aunque era el marido, ¿no? Se utilizaba para trabajar y para la reproducción. Evidentemente la comida la hacía la mujer. Pero mandaba ella. Porque allí, no sé por qué, en la zona de Galicia, quien heredaba siempre, si no, míralo, quien heredaba siempre, era la mujer, no era el hombre. Aunque fuera, ya te digo, 7 hijos y los 6 primeros fueran hombres. Los hombres tenían que buscarse la vida con otra mujer que fuera, o emigrar, o lo que fuera, ¿no? Pero la que le daba era la mujer, sí. En esa zona concreta. Pero ya, no sé. Ahí ocurrió. Sí, en la zona de, ya te digo, de León. En las puentes, no sé. Sí, también me daba algo de esos. Es que, como hemos dicho muchas veces, es diferente en muchos aspectos y en muchas tradiciones y en muchas tradiciones culturales. Además, bueno, sí. Eso era así. Además, cuando el hombre no emigraba o se casaba así, pues lo trataban de una forma un poco más despectiva. Sí, en cierta manera, emigrar o si te querías quedar en el pueblo, tenías que casarte en casa allí. Y si te casabas en casa ajena, pues. Bueno. Bueno, también viene ya esto bastante. ¿Tú entiendes que es algo? Claro, también se habla aquí también de 4 diferentes de forma de suicidio, ¿no? El egoísta, la falta de integración del individuo en la sociedad, el altruista, la integración en su sociedad es muy fuerte, el anómico, por ejemplo, en una época de crisis económica fuerte, ¿no? Cuando se suicidan. El fatalista, ¿no? Corresponde con una mayor regulación de la sociedad, cuando el individuo vive bajo una fuerte presión social, ¿no? Y hace que se suicide. La presión social no lo entendió de más, yo presión económica, diría. En el aspecto religioso es la sociedad, no Dios, quien por medio de un poder moral inspira a los que creen, ¿no? Está claro para mí que, como ahí, que Dios fue creado por el hombre, ¿no? Para un mayor control social. Para mí, Dios no creó al hombre, creó. Y para Durkheim, igual. Quien crea al hombre, quien crea a Dios es el hombre. Para tener, en cierta forma, y lo crean las clases dirigentes, para tener, en cierta forma, oprimido las clases populares, las clases más. Crea ese Dios. Es la sociedad la que obliga de alguna manera a los no creyentes a acatar ciertas normas de tipo religioso. Sí, esto pasa en todas las religiones. Aunque no se crea, pues se celebra Navidad, se celebra la Semana Santa. Evidentemente ahora, como hay más libertad y más ciertas cosas, evidentemente, los que tienen vacaciones en Semana Santa, pues no la celebran yendo a ver las procesiones. Que ahí sigue habiendo gente que sí. Pero lo celebran yéndose de vacaciones, como ahora en Navidad, es decir, cuando los padres son cristianos, pasan. Por eso dice que en la sociedad la que obliga de alguna manera a los no creyentes a acatar ciertas normas de tipo religioso. Lo que pasa es que en la actualidad, en la época de Durkheim sí, pero en la actualidad, ¿acatan esas normas de tipo religioso? No. Semana Santa se van de vacaciones, en la época de Navidad se van de vacaciones. Es decir, no tienen ese espíritu de navideño o de ese espíritu religioso, perdón, navideño. Ese espíritu religioso que tenían en la época de Durkheim. Lo sagrado se crea a través de rituales que transforman el poder moral de la sociedad en símbolos religiosos, que atan a los individuos al grupo. Es lo que decía siempre Durkheim, de que conformaba, la religión conformaba lo que se puede denominar cohesión social dentro del grupo. Por eso es muy difícil que los no creyentes se aparten de una forma total de lo religioso. Bien, en esa época, evidentemente. Para Durkheim es fundamental la educación en la sociedad. Una moralidad moderna solo puede venir a través de la educación. Le daba importancia a la educación muy importante. Y él fue el que creó la primera cátedra de sociología en la Universidad de Burdeos. La educación para Durkheim dota a los individuos de disciplina, los individuos se integran mejor en la sociedad y en su sistema moral. Es el niño el que acepta la disciplina para su mejor integración en la sociedad cuando sea una persona adulta. Si la educación llevada con una forma con disciplina, evidentemente, está bien, ¿no? Yo digo que la crítica que se puede hacer de Durkheim es que con su excesiva regulación hace al individuo más dependiente, ¿no? Con mayor apego a las cosas que se pueden vivir sin él. Perdón. Digo yo ahí, la sociedad crea nuevas necesidades con su evolución, lo que hace al individuo más infeliz. ¿Qué es lo que pasamos ahora?
Creo que tiene un pensamiento más progresista, ¿no?
Sí, que con Peter Spencer.
Porque con Peter Spencer.